izquierdas, pero se pone fin a dos décadas de gobierno de izquierdas en Bolivia. El movimiento al socialismo, por ejemplo, el partido de Evo Morales, ha quedado rotundamente fuera de la contienda de esta segunda vuelta, en la que ha salido victorioso, como te estamos contando en la cadena COPE desde las 3 de la madrugada, ha salido victorioso Rodrigo Paz, el centro derechista que ha ganado con el 54% de los votos, por lo tanto gobernará en los próximos, a los próximos 5 años ahí en Bolivia. Y al otro lado del mundo, Israel reanuda el alto al fuego tras una jornada de bombardeos y acusaciones cruzadas con Hamás. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días. El alto al fuego que mantenían Hamás e Israel estuvo al borde del colapso. Estos son los bombardeos que Israel utilizó como una rápida y contundente represalia en los diferentes sectores de la franja. El país hebreo acusó a Hamás de incumplir el acuerdo al lanzar un ataque que mató a 2 soldados en la zona de Rafah. Eso provocó también que Israel detuviese temporalmente la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras esos ataques. Al cabo de unas horas se anunció que se volvía al alto al fuego y se insistió en que se cumplirá el pacto siempre que no haya nuevas violaciones. Ahora el escenario es el siguiente. Aunque el cese de hostilidades ha sido restaurado, todo sigue extremadamente frágil. El incumplimiento por parte de Hamás ha sido el detonante y la paz actual depende de que ambos bandos respeten lo pactado, la devolución de los cuerpos, la liberación de rehenes y la asistencia humanitaria. Las condiciones están puestas sobre la mesa, pero la desconfianza es bastante alta. También la mediación internacional continúa y aunque la tregua se ha restablecido, repetimos, la situación sigue siendo de máxima fragilidad.
Gracias, Jairo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y de película, así definen desde Francia el robo que ha sufrido el Museo del Louvre este domingo. La policía sigue investigando este hurto en el que los asaltantes se hicieron con joyas de un valor, la verdad es que incalculable, tanto económico como histórico. Estamos hablando de joyas de la época napoleónica. 4 encapuchados entraron en la galería Apolo del Louvre y se llevaron 8 piezas, eso sí, en la huida se les cayó la corona de Eugenia de Montijo, la aristócrata española y emperatriz consorte de los franceses como esposa de Napoleón III, el sobrino del emperador Napoleón I. Eso, la corona quedó dañada en esa huida, que acabó cayéndose la corona, esa octava pieza. La fiscal de París, Laure Bocquet, daba los detalles del robo más tarde.
Las alarmas estaban en funcionamiento, el centro de control las recibió y queda saber si los vigilantes o guardias oyeron esas alarmas, que también deberían haber sonado en la sala.
Y dejamos París para hablar de este dato. Más de 2.400 ciberataques recibe por semana el sector sanitario. Han aumentado un 10% con respecto a 2024. Es un ámbito prioritario para los ciberdelincuentes por la información que gestionan. Los historiales médicos, los datos financieros y otra información personal sensible tienen un alto valor en el mercado negro. No solo una cuestión económica. Los riesgos para la salud de los pacientes son reales. Carmen Lavallen.
España es, tras Estados Unidos, el país que más ciberataques recibe. Cerca de 2 de cada 10 van dirigidos contra el sector sanitario, altamente sensible y estratégico. Los atacantes buscan información, dinero, desestabilizar o controlar las infraestructuras. Y si queremos reducir un riesgo creciente con el uso de la IA generativa, estas son las medidas que podemos adoptar, según explica en COPE el experto en ciberseguridad, Francisco Valencia.
O sea, hay un marco jurídico que su mera observancia ya da seguridad. Luego acotar al máximo posible los accesos a esta información. Y la tercera son las medidas técnicas, defensas como firewall, antivirus, sistemas de protección perimetrales, etcétera, y además vigilancia.
Un historial médico puede superar los $1,000 en la dark web, pero son los pagos por rescate de información, sobre todo en hospitales y laboratorios, además de las filtraciones de datos, los que más dinero brindan a los ciberdelincuentes y los que mayor peligro a gran escala supone.
Gracias, Carmen. Y en los deportes, el Real Madrid mantiene el liderato a 2 puntos del Barça, una semana de clásico. Solo faltan 7 días para ese clásico. Kylian Mbappé marcó el gol de la victoria tras quedarse el Getafe con uno menos. Nyon fue expulsado, ojo, con tarjeta roja a los 39 segundos de saltar al terreno de juego. 3 minutos después marcaba Mbappé el 1-0. El Elche empató contra el Athletic, el Celta contra la Real Sociedad y el Rayo Vallecano goleó al Levante 3-0. Así que las cosas quedan: Madrid primero y cierra la clasificación el Girona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
noches, ponedores. ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo estás pasando la noche? ¿Estás durmiendo? ¿No estás durmiendo? ¿Estás en la cama escuchando este programa? ¿Estás en tu taxi? ¿Quizá en un camión, en una furgoneta, en un autobús? ¿Estás en un autobús porque vas conduciendo? ¿Estás a lo mejor en un autobús porque estás viajando y estás sentado tranquilamente con los auriculares? ¿A lo mejor estás estudiando? ¿Estás intentando coger el sueño? ¿Te estás levantando porque vas a trabajar ahora? ¿Estás trabajando y estás teniendo la suerte de poder escuchar la radio? Bueno, lo primero es saludarte, decirte que gracias por acudir a la radio, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y el objetivo es llegar a las 6 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera, como cada madrugada, como cada día. Aquí no hablamos de política, nos fijamos más en historias humanas, que son los que nos ponen los pies en la tierra. Y uno de los temas que más estamos abordando en Poniendo las Calles y es que la inmigración irregular, pues lógicamente nos sigue preocupando. Hay titulares en nuestro país. Actualmente en España contamos con 3 regiones que se encuentran, digamos, en contingencia migratoria, es decir, son territorios donde se triplica la ratio de 32,6 inmigrantes por cada 100.000 habitantes. Y claro, esas zonas son Canarias, pueden ser perfectamente Ceuta y también Melilla. Y mientras el archipiélago y las dos ciudades autónomas intentan solucionar el problema que supone, pues, esta llegada masiva de inmigrantes, pues no son pocas las organizaciones y voluntarios que intentan también dar respuesta a las necesidades de estas personas. No nos podemos olvidar que esas personas son gente como tú y como yo, ¿eh? Que esas personas tienen las mismas necesidades y que son como tú y como yo, y las mismas aspiraciones como tú y como yo, y los mismos objetivos en la vida como tú y como yo. Ellos huyen de sus países con el único objetivo de buscar un futuro mejor. Tienes que imaginarte la situación. Verte en un país desconocido, siendo tratado como un delincuente y también con sentirte completamente abandonado a tu suerte.
Y aunque llegar aquí primero fue un poco complicado, porque no tenía amigos aquí, nada de familia aquí, no tenía nada de persona conocida aquí. Mucho camino para conseguir cita de asilo, es lo que me ha costado muchísimo. Porque puedo decir, en la oficina de asilo, casi todos los policías que están ahí me conocen.
Así fue la odisea de Seibo con los papeles. Él llegó a España huyendo de la guerra de Malí, pero claro, no sabía que aquí le esperaba otra lucha, que es la lucha burocrática. Violeta Serrán, ella es de Málaga, quiere que personas como Seibo lo tengan un poquito más fácil y para ello ha creado una aplicación, una app, que en parte facilita los trámites que tienen que realizar los inmigrantes que llegan a España. Todo esto surge a través de una conversación con una amiga que trabajó con inmigrantes irregulares y fue lo que le hizo realmente ver que los problemas a los que se enfrentan al llegar a España son relativos a eso, ¿no? El primero de ellos es el idioma. Ahí hay una gran frontera, ¿no? El idioma. Y de ahí que la aplicación, pues, cuente con el mayor número de lenguas posibles.
Pues estaría en francés, en inglés y en español, pero la idea es que cuanto más idiomas tenga, pues mejor, menor la barrera lingüística para ello. Uh-huh.
La app, la aplicación, se llama Line App y se basa en 3 herramientas fundamentales. El primero es información de recursos básicos para adaptarse a la nueva ciudad. Estamos hablando de comedores sociales, de albergues, de cursos de español gratuitos. Es una especie de Google Maps, organizado con filtros, pero tiene más funciones.
Sería el de chat, también muy necesario, porque como decía el compañero Seibu, si no me equivoco, de Mali, vienen dejando atrás su familia, sus amigos, sin conocer a nadie en la ciudad. Entonces es muy necesario una red de apoyo en la que ellos contacten con personas o locales o personas que hayan vivido su situación, hayan pasado por esas situaciones y poder informarse, poder generar una comunidad o incluso eso, que les sea más fácil la inclusión. También tiene unos canales temáticos en los que se propone la idea de actividades, de deporte, de talleres, de mercado, los que están más informados de lo que pasa en la ciudad para que sea más fácil la integración entre ellos.
Otra herramienta que presenta esta aplicación es dar información sobre los documentos necesarios para regularizar su situación. A muchos de ellos, pues, les falta la protección internacional, que sí, que tienen los que huyen de países que están en guerra.
las personas, los migrantes irregulares que están aquí, son porque, bueno, personas que no se le ha dado la oportunidad de tener la protección internacional, uh-huh. pues porque sus países no están en guerra o porque no tienen unas circunstancias personales que tengan riesgo de muerte, ¿no? Pero esto no implica que no estén en una situación de vulnerabilidad, porque a lo mejor vienen de países en los que no tienen recursos para trabajar, no tienen recursos para poder vivir, conseguir uh-huh. dinero y vivir.
Aquí Violeta lo que está tratando de explicarnos a los ponedores de calles es que esta aplicación va a facilitar, bueno, pues conocer los trámites burocráticos que tienen que hacer los inmigrantes, pero obviamente no será capaz de agilizarlos.
Esta aplicación no garantiza el agilizar los procesos o el regularizar la situación. Es una carpeta digital interactiva y bastante uh-huh. visual también, en la que por barras de proceso se van y para completar niveles tipo juego, no juego, pero algo más interactivo, en la que visualmente se muestran los papeles que tienes que recoger o solicitar y obtener para, una vez completadas las diferentes carpetas, poder solicitar el trámite.
Es bastante importante aclarar que esta aplicación, Line Up, es aún un proyecto piloto que de momento no está disponible, que esto es un proyecto que está en construcción, esperanzador, y al que, bueno, lamentablemente le falta algo de financiación, pero claro, no nos cabe duda de que cuando arranque será una herramienta muy útil para todos esos inmigrantes que lo necesitan tanto en estos momentos. Gracias por poner las calles con nosotros. Avanzamos en la madrugada. El objetivo es dar la del pulpo a Carlos Herrera dentro de unos cuantos minutos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz. Tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor, y ahora veo que todo de mí, vivo para ti, solo para ti, y cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir. Yo voy a refugiar el niño que hay en mí. Al volcar todo tu ser en mí.
la cadena COPE. Seguimos poniendo las calles, el programa que enlaza el deporte de Juanma Castaño con la información, el rigor y el entretenimiento de Carlos Herrera a las 6 de la madrugada. Nosotros tenemos que ponerle las calles a nuestro país. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, ahora toca hablar de oficios tradicionales, de esos oficios que, bueno, parecen cosa del pasado, pero, oye, que siguen haciendo tanta falta como siempre. Esto es muy interesante. Mira, uno de esos oficios sigue ahí, está resistiendo, se está adaptando también, y lo más interesante, sobre todo, es siendo elegido por los jóvenes. Aquí tienen mucho que aportar los jóvenes. Porque sí, porque, aunque nos cueste creer, en plena era digital, es verdad que hay muchos jóvenes que deciden cambiar las pantallas por la montaña. Y es el caso de Eloy, Eloy Chaguaceda. Tiene 23 años, es vecino de Sardañola del Vallès, en Barcelona. Y es verdad que aquí su camino, digamos que no ha sido el típico de todo el mundo. No, no, no. Empezó un grado medio de gestión forestal y también del medio natural. Decidió dar un giro radical, se formó en la Escuela de Pastores de Cataluña y ahora, con tan solo 23 años, como te acabo de decir, es pastor en el Pirineo de Lleida. Vamos a ver, esto es maravilloso. Eloy, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, quería empezar por el principio, Eloy. ¿Tú cuándo empezaste esto de empezar a sentir que tu lugar no estaba en la ciudad, que te atrapaba la montaña?
Bueno, yo he tenido la suerte que me crié cerca de Collserola y siempre me ha atraído mucho, pues que tenía para elegir entre las calles y la montaña y siempre he tirado por allí. Y mira, desde allí, quieras que no, le cogí placer a estar más solo y entre verde y desde ahí creo que viene.
Ya me imagino. ¿Y qué es lo que tiene el campo que no tenga la ciudad? ¿Por qué? Porque has cambiado tu medio de vida para adaptarte en esos... Además, claro, el Pirineo es algo maravilloso, pero ¿qué tiene todo aquello? ¿Qué tiene las montañas para cambiar tu vida de urbanita a pasar a ser uno más en el campo, en la montaña?
Para mí lo que tiene, aparte del romanticismo y lo bonito que es y el entorno privilegiado que tenemos, es que hay mucho trabajo por hacer. Y, hostia, claro, te das cuenta que puedes vivir las dos cosas, trabajar y dedicarte a algo con tanto privilegio, pues mira, creo que es una opción buena para tener todo lo que necesitas aquí en general y que te sobra de la ciudad.
Ya. ¿Y por qué decides dedicar tu vida al pastoreo, Eloy? Con todas las cosas que hay hoy en día. Sin embargo, tú, el pastoreo, el campo, la montaña, alejarte un poco del mundanal ruido, estás ahí metido. ¿Por qué tomas esa decisión?
Bueno, yo conocí cuando estudiaba, bueno, hice una parte de un grado de gestión forestal y conocí un pastor que guardaba las ovejas aquí en la Bonaigua.
Sí.
Y me atrajo. Hostia, yo vi... Él estaba solo, pero disfrutaba su soledad, trabajaba en un binomio con perros y ovejas y conocer el entorno. Y era una forma que yo, que estaba estudiando gestión forestal para conocer el entorno, vi a aquel señor, bueno, aquel chico que se llama Víctor Rojas, uh-huh. Y lo conocía mejor de lo que lo estaba conociendo yo. Y estaba más dentro de lo que estaba siendo yo con lo que estudiaba. Y dije, hostia, me gusta aquello que hace.
Ya ves, madre mía. Si no tengo mal entendido, me he estado estudiando tu biografía y aquí lo que me encuentro es que tú estudias en la Escuela de Pastores de Cataluña. Claro, esa formación que te dan allí te cambia radicalmente tu forma de entender cómo va a ser tu futuro. ¿Cuántos seráis en una clase, por ejemplo? Había gente tan joven como tú, porque claro, tú es que tienes 23 años, hay que recalcarlo.
Sí, sí. Yo fui el más joven de la edición. Pero bueno, había una arquilla entre... Mira, creo que la persona más grande tenía 50 años y yo era el más joven con 23. Y éramos unos 15 en clase aquel año. Este año me parece que son menos. Y te cambia, yo creo que lo que te da es un punto de vista y un camino para empezar a hacer lo que aquello que has visto en vídeos, en documentales, en fotos. Y te cambia tanto como tú quieras conocerlo. Te abre esa puerta para que tú elijas qué camino, dónde ir, qué quieres guardar, cabras, ovejas, carne... queso, leche, al final te abre las puertas, yo creo.
Madre mía. Claro, ahora eres pastor en Son, concretamente en esa localidad, en Son. Claro, has llegado a pastorear unas 800 ovejas. Son muchas cabezas de ganado, por favor. Cuéntame cómo es un día normal en tu vida. ¿Cómo te organizas?
La temporada, aquí lo que hago en Son es temporada de montaña, que suben, pues se juntan varios rebaños y los subimos aquí a montaña. Y hago de pastor y la temporada tiene muchos puntos, muchos procesos. Al final, a principio de temporada hace mucho calor, entonces hay que madrugar más, porque el día aprieta, el sol aprieta, las ovejas se paran más. Y al principio de temporada madrugas y cierras tarde por la noche. No sé, a las 7 de la mañana te despiertas y llegas a la cabaña a las 10 de la noche. Pero ahora que he ido avanzando la temporada, que ahora hay menos ovejas, porque algunas ya se han ido para abajo a parir y hostia, pues tienes un poco otro tipo de trabajo. Ahora madrugo menos, porque comen durante todo el día, cierro un poco antes, pero ahora tengo que estar pendiente de si paren, si no. Y el día a día al final es estar con ellas, ver que coman, asegurarte que no les pase nada, aquí que convivimos con el oso. Y por lo demás, pues mira, aprovechar el tiempo que ellas comen para ver montañas y eso es un poco la rutina que...
Claro, ¿cómo es eso de cuidar? Fíjate, he dado la cifra, ¿eh? ¿Cómo es cuidar tantísimas ovejas? Porque claro, 800 ovejas son muchas ovejas. ¿Te ayuda alguien? ¿Lo haces tú solo? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo te organizas salir a pastorear con ellas?
Yo aquí estoy solo. Durante la semana estoy solo. Y por lo general es relativamente fácil, porque tenemos un terreno muy grande donde tenemos una libertad absoluta de ir a comer donde queramos.
Sí.
Y suerte también, solo entre comillas, tengo perros, hay mastines para proteger y tengo perros de conducción. Sí. Pero sí que es verdad que todos los fines de semana suben los ganaderos, curamos todas las ovejas que hayan podido tener alguna herida, comemos juntos, que quieras que no, también se nota ese soporte. Andreu, Eric y Victoria, que son los ganaderos que suben ovejas aquí. Uh-huh. Y una vez a la semana, pues tienes esa ayuda de curar las ovejas y siempre tienes el teléfono para decir, oye, Andreu, que no conozco este sitio, ¿cómo lo hago? Pero por lo general, en una montaña es relativamente fácil porque puedes caminar tanto como quieras que tienes cierta libertad de territorio.
Claro, claro. Esto llama muchísimo la atención. Yo no sé si tú tienes perro pastor.
Sí, tengo dos. Tengo dos y una de prueba.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es la relación que tienes con él o con ellos, con este par que nos acabas de contar aquí en COPE?
Yo tengo dos border collies que me regalaron cuando eran cachorros y que ahora tienen un año y medio, casi dos. Y la relación al final te tienes que entender con ellos. Vives, hacen tanta faena como haces tú o incluso más, corren más lejos, caminan más y yo los veo como, evidentemente, son una herramienta de trabajo y indispensable y lo tienen que ser, pero es una relación de cariño, se genera una relación de dependencia emocional de ellos hacia mí y yo hacia ellos, que también son mi compañía día a día, ¿eh? Cuando yo me paro a comer, se paran al lado mío, charlamos, pero a la hora de trabajar también tienen que estar siempre a punto para hacer lo que les toca.
Desde luego, madre mía. Claro, yo me imagino que, claro, que como que tiene que ser muy, muy diferente, ¿no? A la que suele haber con un perro como mascota. Claro, en tu caso es además un compañero de trabajo, te tienes que llevar sí o sí, y lo más importante, te tienes que entender con él o con ellos en tu caso.
Totalmente, totalmente. Tienen que estar acostumbrados. La suerte de estos perros es que tienen mucho conocimiento, ellos ya saben lo que tienen que hacer por norma general. Y siempre están pendientes siempre de tus órdenes, de que yo diga a la derecha y suban a la derecha o que me las traigan. O... Al final es bonito porque entiendes una simbiosis de cómo cambió de ser el lobo al perro. Uh-huh. Y lo entiendes de ese beneficio mutuo de trabajar juntos.
Ya me imagino. ¿Qué es lo más duro y qué es lo más bonito de este oficio que desempeñas cada día?
Lo más bonito y lo más duro suelen ser cosas iguales. La soledad es lo más duro muchas veces y lo más bonito muchas otras.
Yeah.
Los animales en sí son, las ovejas por ejemplo, son lo más bonito, pero también es lo más duro porque, hostia, una herida, yo creo que es, no hay una cosa aquí que digas, bueno, esto lo quitaría, esto, no, lo relaciono todo con hoy me ha ido bien esto, o hoy no, hoy. Pero la soledad, por ejemplo, a mí me encanta, no sé, me lo paso bien solo, leo. No sé,
y luego,
entenderla y acostumbrarte a ello.
Y luego además el decorado que tienes allí, decorado natural, el Pirineo es maravilloso, aquella zona. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar, es decir, la cantidad de gente que paga por estar aquí un fin de semana?
Sí, sí, aquí pasan muchos, ahora ya no tanto, pero en agosto pasan muchos turistas que caminan lo que tú caminas cada día, y para ellos es la gran excursión, sus vacaciones, lo más, lo mismo que yo un día maldigo que hostia, ahora me toca subir aquel pico y no quiero y me duelen las piernas. Para ellos es su gran, y para mí, cuando yo también soy turista, ¿eh? De vez en cuando, para mí también es la gran excursión y el gran relax. Y entiendes eso, que a veces todo es un poco el prisma que le des, la situación en la que estés. Pero sí, yo lo veo como un privilegio y lo normalizas, pero cuando miras alrededor dices, hostia, es verdad que estoy en medio del Pirineo viviendo 4 meses intensamente.
Es verdad. Fíjate, este verano con los incendios que nos han asediado en España por muchísimos sitios, yo creo que ha sido justo este verano del 2025 los que ha puesto en valor, digamos, el trabajo que hacéis con los animales, ¿no? ¿Tú crees, Álvaro, que está infravalorado? ¿Realmente te has sentido así en algún momento?
Yo no, tampoco me creo quien para decir mucha cosa, porque ya hace relativamente poco que me dedico a esto. Sí que creo que históricamente se ha perdido el oficio, se ha perdido la necesidad, entonces se ha perdido con ello el oficio, que ahora, pues, por suerte, mira, hay gente que lo ve, que lo quiere recuperar, que entiende también la función que ha tenido históricamente y el poder de pérdida que hemos tenido, de perderlo. Y sí, yo creo que, pues, que también está bien que se empiece a valorar de nuevo todos aquellos oficios que realmente nos han dado un valor social y un valor ecológico a todos.
¿Tú crees que hace falta más gente en el campo como tú? Gente que defienda la labor del pastoreo, la labor de, oye, la defensa y acompañar a las vacas, a las ovejas, a las cabras también. O sea, ¿tú crees realmente que hace más falta más gente en el campo que puedas, bueno, mantener un poco esta profesión?
Supongo que sí. Yo creo que hacer falta, siempre hace falta también. Esto es un poco, al final se decide por demanda-oferta, por necesidades, y creo que es circunstancial. ¿Qué hace falta? Hombre, trabajo, hay mucho trabajo. ¿Qué se necesita? Sí, todos comemos, todo lo que comemos viene de la producción. Como se han cambiado mecanismos para producir, pues, alimentos, también supongo que se han perdido estos oficios. Y yo creo que sí que hace falta. Yo creo que lo que hace falta es gente que le guste lo que hace en todos los ámbitos. Y el campo es uno de ellos, que sí, hace falta gente que le guste dejarse el pellejo trabajando y haciendo algo con valor, claro. Algo con vocación.
Claro. Luego hay una cosa que llama mucho la atención, es el, nos quejamos muchas veces el precio del queso, ¿no? El queso de cabra, por ejemplo. Yo creo que aquí este precio está muy, muy relacionado sobre todo con la falta de cabreros, no hay pastores suficientes. Yo imagino que todo eso encarece el producto que muchas veces la propia sociedad demanda del propio Pirineo y de la propia montaña.
Claro, yo creo que aquello es igual que el precio del cordero, ¿eh? Por ejemplo. Yo creo que depende también del coste que tiene producirlo. El coste de producirlo cada vez es más elevado y el coste de poder no solo producirlo, distribuirlo y todo el proceso que tiene hace también, supongo, que crezca el precio a la hora de comprarlo. Por otra parte, también hay, pues eso, otros quesos y otras, pues, donde el proceso es mucho más industrializado y mucho más barato, que hace que la competencia sea difícil, supongo, a estos quesos artesanales, por ejemplo, o quesos industriales de marcas, bueno, que saben de animales estabulados, de procesos más fáciles de llevar. Claro. Que abaratan el coste de producción y al final de compra al consumidor.
Álvaro, ¿tú por qué crees que la gente joven no apuesta por la vida rural? ¿Qué les dirías a los que nos puedan estar escuchando en este momento o en el podcast que la gente se descarga en cualquier momento del día a través de cope.es? ¿Qué les dirías para que se animaran a descubrir la belleza, el esfuerzo y también la dedicación de lo que es pastorear en alta montaña?
A mí me ilusionaría que mucha gente se dedicase a esto y que no fuese como una cosa que exalta, ¿no? De, hostia, ahora me dedico a ser pastor. Que no fuese, porque bueno, porque mucha gente lo hiciese. Yo creo que lo suyo y lo que todo el mundo tiene que pensar es realmente qué queremos hacer, dónde nos gusta ir de vacaciones. Pues si a mí me gusta ir de vacaciones a tal sitio, porque allí me siento mejor que no donde trabajo y mi día a día, ¿cómo puedo acercarme a eso y también ganarme la vida con eso, ¿no? Y es ver, pues, que hay muchos oficios, escuchar que hay mucho trabajo que se pierde o situaciones que no, ya no sé, porque dejan de ser tan atractivas a la vida que estamos acostumbrados, pero sin embargo, Es que yo cuando trabajaba en un almacén, lo que hacía era venirme al Pirineo de vacaciones, porque aquí me sentía mejor.
Claro.
¿Qué dices? Pues también darme cuenta que realmente donde quería trabajar y vivir era en el Pirineo. Pues cada uno encontrar qué le motiva y acercarse a ello.
Claro.
Tremendo. Igual que el que le gusta la playa, ¿eh? Okay. Y al final el encontrar una vocación con aquello que donde te sientes bien y...
Pues la verdad que nos has dejado muy claro cómo es tu profesión, cómo es la vida en la montaña. Además, eres una persona, no sé, pues muy importante para descubrir lo que está sucediendo en la montaña y sobre todo la gestión de las cabras, de las vacas, de todo el Pirineo. Así que Eloy Chaguaceda, ¿de dónde viene este apellido? Es súper original.
Es un pueblo abandonado, ahora ya es un pueblo abandonado de Zamora, cerca de Zamora.
Ah, qué bueno, Eloy, qué bueno. Pues
sí,
te mandamos mucho ánimo, que sigas igual de bien, Eloy, y de vez en cuando, pues nada, nos asomaremos por tu vida para ver cómo va la montaña y cómo van las ovejillas.
Y tanto, un placer, y espero, mira, que haya gente que se anime a venir a conocernos también aquí donde trabajamos.
Claro que sí, Eloy. Buena madrugada, hermano.
Muchas gracias. Igualmente, un placer.
Gracias. Seguimos poniendo calles, incluso en las altas montañas. Gracias por estar aquí, en COPE.
¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Palestinians in Gaza are enduring what may be the cruelest phase
towards both ending the war in Gaza.
Gaza. ¿Y ahora qué?
Escucha este lunes a Ángel Expósito sobre el terreno. Síguelo a lo largo del día en COPE y en cope.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mucho tiempo que no escuchaba esta gran canción. Por favor, es un placer estar escuchando esta canción en Poniendo las Calles. Estamos poniéndolas desde hace un montón de horas y estamos marcando el ritmo de muchos ponedores que están currando en estos momentos, pero es verdad que otros también están pues en la cama o a punto de levantarse o intentando dormir. Y es que la pregunta es, ¿cuántas veces hemos hablado en este programa de que dormir es fundamental? Dormir bien es fundamental. Claro, el problema es que depende de muchos factores. Rosa Rosado, muy buenas. ¿Tú has dormido bien hoy o qué?
Bueno, sí, poco, ¿eh? Poco. Es que a determinada edad empieza a ser un misterio sin resolver esto de dormir bien, ¿eh?
Ya, pero ¿por qué pasa esto?
Yo creo que tenemos demasiadas exigencias, que es el trabajo, la familia, los recaos. Y para que todo encaje, al final sacrificamos horas de sueño.
Sí.
Y entonces, claro, esto nos afecta tanto a lo mental como a lo físico. Y acabamos, pues, mal. Porque uno duerme y el cuerpo está en forma. Tienes equilibrio en los chakras, ¿eh? La función intelectual, el estado de alerta, el humor.
El humor, por favor, también. Que cuando dormimos poco vamos cruzados todo el día.
Claro, todo funciona si dormimos bien.
Claro.
Pero bueno, que depende de muchos factores, de los hábitos, del entorno, del estado personal. De los hábitos nos han dicho siempre. Que hay que mantener un horario de sueño regular, hacer ejercicio, evitar estimulantes, escenas pesadas, crear una rutina relajante.
Vale.
¿Quién se acuesta relajado?
Nadie. La carga mental, ya estás pensando en lo que te has dejado por hacer y que mañana te van a seguir presionando.
Vas con prisa, venga, veteos en la cama todos, que ya vamos tarde.
Ya, y todo el mundo pidiéndote cosas para último momento. Parece que no tenemos vida, todo el mundo pidiendo cosas.
Todo el mundo pidiendo, de verdad. Luego el entorno ideal. Bueno, tiene que ser un lugar oscuro, fresco, silencioso, con un colchón, una almohada cómoda, pues no siempre se cumple de todas estas cosas.
Si no tuviéramos móviles, te lo juro que estaríamos todos mucho más tranquilos. El móvil nos quita mucha energía, ¿eh?
El tiempo que perdemos,
el coñazo que nos dan.
Que te pones
verdad,
tonto ahí con los reels estos y vas viendo historias. El autobús es alucinante, todo el mundo pasando con el dedo, viendo a unos haciendo el tonto, papá.
Es tremendo.
Cada vez lo llevo fatal. Lo llevo peor. y me meto el móvil en el bolso porque ya me da hasta un poco de vergüenza.
Sí, sí, yo lo tengo silenciado todo el día porque si no, no pararía de contestar mensajes y muchos son absolutamente banales. Es que no es vital esto que me estás contando.
Y todo esto es estrés, es ansiedad, todo influye en la calidad del descanso. Y luego hay una cosa de la que poco se habla, y es la postura.
¿Cómo que la postura? ¿A qué te refieres?
Decía siniestro total, durmiendo horizontal o vertical. Hay gente que duerme horizontal en la cama, pero hay gente que se queda durmiendo de pie.
Pues yo duermo boca abajo tan a gusto, siempre.
¿Boca abajo?
Sí, boca abajo.
Eso es lo peor, Pulpo.
¿Por qué?
Hombre, eso es lo peor.
¿Pero por qué? Pues yo duermo muy a gusto.
No es lo mismo dormir de una forma u otra. Aunque no lo creas, cada postura tiene un impacto en la salud.
¿Ah?
Lo mejor es de lado. Normalmente del izquierdo.
Vale.
Y ahora te lo voy a explicar y vamos a entrar en detalles. De momento vamos a ver cómo duermen nuestros oyentes.
Vale, a ver, ya verás.
Yo tengo la costumbre de dormir boca arriba, con las piernas cruzadas y las manos en el pecho. Mi mujer me dice que me parezco una momia.
Después de un entrenamiento me quedé dormido de pie en la ducha, con la cabeza metida en el rincón.
En el sofá boca arriba. Me tengo que poner un cojín entero en toda la cara, como si me fueras a asfixiar.
Pues mi hijo mayor es capaz de dormir boca arriba y con las piernas recogidas y una cruzada sobre la otra.
Sí, yo tengo una bici de spinning y una noche me quedé durmiendo dándole a los pedales.
Yo típico día que estás ya cansado antes de dormir, vas al baño y sacas el teléfono y empiezas ahí en el encefalograma plano y hasta que te despiertas, sentado en el váter.
¡Qué barbaridad! Esto es muy importante lo que estás contando hoy, Rosa.
Pues es que hay oyentes que se quedan dormidos de cualquier manera y en cualquier sitio. No hay nada como tener sueño, también te digo, para caer rendido. Pero es verdad que dormir bien no solamente depende de las horas que pasamos en la cama, sino también de la postura en la que dormimos. Y podemos dormir muchas horas, pero nos podemos despertar cansados o con dolor en alguna zona del cuerpo solo por haber dormido en una mala postura. Y eso es mala señal.
Entonces
vamos a andar en esto hoy, porque siempre nos han contado que la postura más correcta para dormir es de lado, preferiblemente sobre el lado izquierdo. Pero esto todavía se puede mejorar. Yo estos días es que me he topado con un vídeo de la fisioterapeuta Nuria Márquez que me ha llamado mucho la atención. Primero porque necesitamos dos almohadas y segundo, bueno, dos almohadas puede valer. Yo tengo dos, creo que la puedo conseguir. Le quito a mi marido la suya y que se vaya al sofá. Entonces necesitamos dos almohadas por un lado y luego hay que poner el cuerpo en una determinada postura. Mira, esta es.
Esta es la mejor postura para dormir. Solo necesitas dos almohadas, una horizontal y otra en vertical. Nos colocamos de lado dejando el hombro libre y con la almohada en vertical dejamos nuestro brazo de arriba y nuestra cadera de arriba caer nuestro peso sobre ella. De esta manera mantendrás la alineación de la columna desde la zona cervical hasta la lumbar. Y recuerda, nunca metas el brazo por debajo de la almohada porque si no tu hombro y tus cervicales sufrirán mucho. Pruébala y ya verás cómo empiezas a despertarte por las mañanas con menos dolor en tu espalda.
¿Cuántas veces metemos el brazo debajo de la almohada?
Muchísimas veces.
Yo muchas veces que me quedo dormida boca arriba y echo los brazos los dos para atrás como si estuviera bailando sevillanas, pienso, se me van a dislocar los hombros.
Totalmente.
Pero yo no sé por qué duermo así. Bueno, este consejo se ha hecho viral en redes sociales porque según Nuria es la mejor manera de descansar para evitar dolores de espalda y de cuello. Por lo tanto, lo ideal es dormir de lado con dos almohadas, una en posición horizontal y otra en vertical. Vamos a preguntarle por qué y qué conseguimos concretamente con esta postura.
Escuchemos.
De lado es que mantenemos la alineación de las curvaturas fisiológicas que tiene la columna vertebral. Eso por una parte. Y por otra parte, la almohada que colocamos entre el pecho y las rodillas de manera longitudinal nos sirve para dejar recaer un poco nuestro peso sobre ella. Y de esta forma no hay tanta presión en el hombro y la cadera que apoya contra el colchón.
Bueno, lo estáis visualizando. Tú tienes tu cabeza en la almohada, ¿no? Y luego te recuestas sobre el lado izquierdo y tienes que colocar otra almohada vertical delante en la que descanse el cuerpo, el brazo y la pierna de arriba. Está claro, ¿no?
Sí, está claro.
Para mantener la alineación de la columna desde la zona vertical hasta la lumbar. Vamos a ver qué hacemos con el brazo, porque claro, el de arriba yo lo apoyo sobre la almohada, pero el de abajo me queda así... Como colgando, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a ver por qué no lo podemos meter debajo de la almohada.
Ya verás.
Cuando metemos el brazo bajo la almohada, primero estamos colocando la articulación glenohumeral en una posición de rotación externa y abducción, o lo que es lo mismo. Estamos favoreciendo la posición de luxación anterior del hombro, para entendernos. Y segundo, el peso de la almohada y de nuestra cabeza comprime el paquete vasculonervioso y podemos despertarnos con parestesias, con sensación de hormigueo o incluso con el miembro frío por las mañanas.
Damos un paseo, corremos por las calles, un poco de jaleo.
Qué bueno, por favor.
Es que bueno, hay gente que tiene que dormir con un pie fuera. Sí. Para tener ahí fresquito el...
Sí, hace como de termostato para que regule el cuerpo con ese pie.
Claro, a mí a veces me pasa con el brazo que se me queda... Claro, yo desde que escuché a Nuria intento dormir así, pero el brazo me queda colgando en la cama, ya. Entonces...
Tú tienes un brazo muy largo de todas formas, ¿eh? Uno más que otro, además.
Que fuera ahí un chimpancé.
No,
hombre, pero... no. Tengo un brazo de largo normal, pulpo.
A ver, levántalo.
Míralo, hombre. ¿Tú crees que es largo? Sí.
Sí,
igual
sí,
eso,
es.
Eso no sé.
Es muy suave, es muy suave.
Sí, eso lavado sí, con perlán.
Sí.
Bueno, dormir de lado es una posición, es una, pues eso, una postura popular. Alivia la presión sobre la columna, facilita la respiración, ayuda a reducir la acidez estomacal.
Claro.
Tenemos que tener bien alineada la cabeza, el cuello con la espalda para evitar molestias. Pero vamos a analizar esta postura al detalle. ¿Por qué es mejor el lado izquierdo? A ver.
Este tema es muy polémico y a la gente le gusta mucho hablar de esto. Parece muy mediático. Pero realmente no existe evidencia sobre ello. Y no debemos temer nunca dormir de cualquiera de los dos lados. Porque parece que se demoniza lo del dormir del lado derecho y no, no es verdad. Solo en casos muy concretos se ha comprobado que es mejor dormir del lado izquierdo. Claro. Y son... tres casos concretos. Primero sería el estado avanzado de embarazo. Avanzado, cuando ya tienes mucho peso en el abdomen, cuando ya tu bebé es muy grande. Porque dormir boca arriba puede comprimir la vena cava y entonces se disminuye el flujo que le puede llegar al bebé. Entonces es mejor dormir del lado izquierdo porque el flujo sanguíneo mejora, está más, fluye más. Otro caso es en insuficiencia cardíaca severa y no en todos los casos, solo en casos muy concretos, o sea que no por norma general. Y también en gente que tenga reflujo gastroesofágico, porque... Bueno, pues se han encontrado en estudios, se han encontrado casos en los que se reducen los episodios, pero es un efecto muy modesto y no se puede sustituir a ningún tratamiento, o sea que solamente es una recomendación. Por tanto, lo ideal es hacer cambios de posición durante la noche, lo que el cuerpo te pida, para no ejercer una presión excesiva en ninguna estructura. Claro. Así que yo lo que recomiendo es que hay que escuchar a tu cuerpo y buscar tu comodidad.
Es verdad que yo estoy
importante.
Cómoda.
Sí.
¿Tumbar a la izquierda o a la derecha? Pero soy más de izquierda, no sé por qué. Y en la postura del soñador, que dicen que es la te acuestas hacia un lado con las rodillas ligeramente flexionadas.
Oh, maravilloso.
Y mucha gente se pone la almohadica entre las piernas porque está más cómodo.
Eso yo lo hago en el sofá muchas veces.
Coges un cojín.
Un cojincito entre las rodillas y ahí estoy tan a gusto, podía estar dos horitas
tan
tranquilamente.
Gusto, pero es verdad. Bueno, preferiblemente el lado izquierdo para embarazadas, problemas con reflujo, gente con problemas de reflujo gástrico. Pero es verdad que dicen que reduce la presión sobre las articulaciones, que favorece la respiración, una buena circulación, mejora la digestión. La forma semifetal es la posición que ejerce menos presión sobre la columna, durmiendo de lado. Y además de la postura, vamos a hablar de la almohada, porque también es algo fundamental en la calidad del descanso.
Pues la almohada es algo muy personal, como digo en mi vídeo, pero hay que tener en cuenta que debe de ser tan alta como la distancia que hay entre la oreja y el final de tu hombro. No todo el mundo puede usar la misma almohada. Y también hay que tener en cuenta que sea lo suficientemente firme para no deformarse y recuperar su forma fácilmente cuando dejamos de usarla. Así, también son materiales que distribuyen muy bien el peso de forma uniforme, evitando puntos de presión y dando un buen soporte al cuello. También es importante que ofrezca una buena transpirabilidad y una regulación térmica para que no tengamos excesivo calor y sudemos mucho. Y ya por último, lo mejor es que sea lavable o al menos que tenga una funda lavable. Y ya, recomendación final, que yo creo que todo el mundo ya lo hace, pero bueno, todavía habrá gente que no. Cada uno tiene que tener su propia almohada. Estas almohadas antiguas de las camas de matrimonio, que eran así largas, eso no es recomendable, ya que cada uno necesita una almohada diferente y aparte que la puedas mover depende de cómo tú te coloques en la cama, claro, que no dependas también de la otra persona.
Yo eso ya lo descubrí hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí,
cada uno con su almohada.
Ya, ya, eso es fundamental. Antiguamente era una gran almohada para dos personas en una cama de matrimonio.
Sí, sí, sí. Bueno, en mi casa de mis padres es así. La mayoría de nuestros padres duermen con la misma almohada. Sí, que yo digo, pero ¿cómo es posible? Con lo que yo tiro para un lado y el otro tira para el otro.
Ya, ya, ya.
Así
ya.
Es que no yo, es o cada uno con su almohada o cada uno en un cuarto.
Tal cual, tal cual.
O sea,
cual.
Ya no en camas de... No, cada uno en un cuarto, porque esto es una guerra.
Sí, sí.
Entonces
sí,
yo totalmente estoy muy de acuerdo con que cada uno tenga su almohada. Lo que pasa es que hoy en día el mercado te ofrece tantísimas almohadas que yo voy a comprar una y no tengo ni idea. Me vuelven loca.
Sí, sí, sí. Además, como des con una almohada que sea incómoda, luego te duele el cuello al día siguiente, ¿eh?
Claro, es que la altura, lo que decía Nuria, la altura de la almohada es muy importante, porque claro, si es más alta que tú, de lo que tú necesitas, te quedas como medio incorporada.
Totalmente.
Así tampoco vas a dormir, que luego te duele las cervicales.
Totalmente.
Vamos a entrar en detalles con esto de la almohada.
Sobre los materiales de la almohada, podemos hablar del látex, que ofrece mucha firmeza y es un material bastante resistente y duradero. Aparte de hipoalergénico, ¿vale? Uh-huh. Es bueno para la gente que, bueno, pues que tiene muchas alergias. Y si buscas suavidad y adaptabilidad, pues la viscoelástica es ideal. Además tiene efecto memoria y se ajusta perfectamente al cuello y a la cabeza. Y luego, bueno, aparte de los materiales, tenemos las almohadas especiales, que son almohadas ergonómicas, que tienen una forma concreta.
Fíjate. Yo las ergonómicas como que no lo veo yo. Yo me quedo más con la viscoelástica, que se adapta un poco a tu cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Pasa que el primer mes es complicado, ¿eh? Hasta que nos entendemos bien con la almohada, ¿eh?
Es verdad, tienes toda la razón. Y bueno, luego hay gente que no sin mi almohada, que se va a cualquier sitio y la almohada va en la maleta.
Sí, 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 fundamental.
Y no te llevas el colchón porque no puedes llevar del colchón, pero una buena almohada y un colchón son piezas clave para una buena noche de sueño.
Madre
ya que
mía.
Hemos hablado de la almohada, vamos con el colchón, que es un tema delicado, porque como dice Nuria, cada persona es un mundo.
Es un mundo. Y luego cada persona tenemos un cuerpo diferente, un peso diferente y una vida diferente. No es lo mismo una persona deportista o que, bueno, tiene una buena salud a una persona que tenga algún problema, algún dolor. No podemos generalizar. Pero bueno, os cuento un poco que hay tres tipos de materiales. Estaría la espuma, los muelles ensacados y el látex. Entonces, lo que sí que hay que fijarse es que la densidad del núcleo, o sea, lo que es la parte ancha del colchón, sea alta, para que así nos dé firmeza. Tiene que ser un colchón firme, no se puede deformar con facilidad. Entonces se dice que, bueno, que la densidad debe de ser aproximadamente unos 30 kilos de HR, la espuma HR. Luego, los de la espuma, la parte de arriba es viscoelástica y bueno, se deforma bastante y es bastante suave. Y los de muelles ensacados, lo curioso es que no basculas al dormir con una persona que pesa mucho más que tú. Y el látex es un buen colchón, son tejidos mucho más firmes y suaves, bastante suaves. En principio los tres son termorregulables, que eso es muy importante. O sea, que no te cree un excesivo calor al dormir y no sudes en exceso, claro.
Oye, qué interesantes explicaciones estamos recibiendo hoy en Poniendo las Calles,
¿eh,
Rosa?
Es un lío lo de las almohadas, el colchón. Sí. Fíjate, dices de bascular, yo tengo que cambiar el que tengo en la casa del pueblo de mis padres, porque cuando duermo con el niño es que acabamos los dos en mitad del colchón aplastados.
Sí, es verdad.
Uno
es
contra
complicado.
Otro, o sea, basculamos al centro y se duerme fatal.
No, desde luego, por favor.
Bueno, necesitamos una buena almohada, un buen colchón y dormir de lado, nos decía antes Nuria. Vamos a ver por qué dormir boca arriba es menos bueno.
A ver.
Al dormir boca arriba tenemos por un lado el problema de la alineación, ya que aumenta la lordosis lumbar, y por otro lado las vísceras, que ejercen mucha presión y se comprime la vena cava, sobre todo si tenemos sobrepeso. Pero no obstante, no es una postura prohibida para dormir. Pero yo aconsejaría usar una almohada cervical que se adapte a la lordosis cervical y que tiene como un agujero en la zona del occipital para disminuir la presión en esa zona, y también una almohada que se coloca bajo las rodillas para tener una mejor postura en la zona lumbar. Por arriba.
fuerte, qué curioso lo que estamos conociendo hoy, Rosita.
A ver qué pasa con los que dormís arriba. Poneros una almohada en las piernas, ¿eh? También para equilibrar ahí un poquito y que la columna se alinee correctamente. Porque vas a evitar los dolores de espalda y de cuello, ¿vale?
Desde luego, bien.
Luego vamos a hablar del tema de roncar, porque si roncas, yo creo que la postura de arriba fatal, ¿eh? Porque dormir boca arriba aumenta los ronquidos y hasta la apnea del sueño.
Sí.
Eso vamos a hablarlo después. Ahora, ¿qué pasa con dormir boca abajo, Pulpo? Uh-huh, ¿cuál es el problema que te vas a encontrar tú?
Yo duermo muy a gusto y muy bien, boca abajo, sinceramente.
A ver qué dice Nuria.
A ver,
sin
Nuria.
Sin ninguna duda, la peor postura que podemos elegir para dormir es boca abajo. Yo sé que hay mucha gente que duerme de esta manera, pero no es nada recomendable. Ya que para respirar debemos rotar en exceso la zona cervical, porque si no tendríamos la cara contra el colchón o la almohada y nos ahogaríamos. Entonces no es nada recomendable. Aparte, si alguien duerme boca abajo, no debe usar almohada, porque ya peor todavía. Otro lado, tenemos mucha presión sobre la parte anterior de la caja torácica, que son las costillas, y esto dificulta mucho el movimiento. Y por tanto, pues bueno, es malo para descansar y oxigenarse bien. Pero una curiosidad que creo que mucha gente no sabe es que, bueno, pues durante el COVID, los enfermos que estuvieron entubados, para tener una mejor ventilación, a la gente se la entuba, a los pacientes se los entuba en decúbito prono, o sea, boca abajo, en unas camillas adaptadas que tienen un agujero para la cabeza y de esa manera se asegura una mejor ventilación. O sea, están boca abajo, pero en una posición adecuada, en una camilla adecuada, que deja que la cara respire porque tiene un agujero y no debemos hacer esa rotación excesiva. Pero bueno, es curioso porque en esa posición se ventila mejor. Por
abajo, bueno, yo ventilo también muy bien, un poco abajo.
¿Pero tú tienes un agujero para meter la cabeza?
No, lo que pasa es que igual estoy confundiendo en el momento en el que me quedo dormido, que es boca abajo, y luego me giro, o realmente duermo toda la noche, pues, o todo el día boca abajo. Es que no sé, tengo que preguntarle a mi mujer.
Pues pregúntale, porque no es lo mismo si tienes una camilla de estar de masaje que tienen el agujero para meter la cabeza.
Que no tengo.
Pues ahí puedes dormir estupendamente, como dice Nuria, pero es la peor porque ejerce mucha presión en el cuello. Imagínate el cuello y la columna. También lo que puedes hacer, como te dice ella, dormir sin almohada.
Bien.
O utilizar una almohada muy baja. Te puedes poner una almohada debajo de la pelvis para reducir así la tensión de la zona lumbar.
Vale.
Y el colchón que sea firme, para que tengas ahí un soporte más firme.
Vale.
Es difícil encontrar la mejor postura para dormir, ¿eh?
Es muy complicado.
Y luego es que una vez que te duermes, tu cuerpo manda.
Claro, no lo estás organizando tú, que él quiera.
Efectivamente, te puedes despertar con la cabeza boca abajo y medio cuerpo fuera de la cama, ¿sabes?
Sí, perfectamente. Bueno. O hacer gestos raros, porque también hay gente que discute consigo mismo y hace gestos con las manos para arriba.
Exactamente, se pone a hablar y o te da un puñetazo.
También. O pellizcos,
o patadas.
Uh-huh. O te coge algo.
Claro. Vamos a ver, por último, para reducir ronquidos, ¿cuál es la mejor postura? Porque es que esto nos quita el sueño más de uno.
A ver.
Pues en el caso de los ronquidos, gana de nuevo la postura que yo os indico. Porque dormir de lado y recostarse sobre la almohada, o que yo conozco gente que abraza a su pareja y así uno no ronca y el otro se siente muy querido.
Mira.
O sea, que bueno, que todo son ventajas. No obstante, roncar no es normal, no se debe normalizar. Pero no todos los ronquidos son peligrosos. Hay que valorar cómo es el ronquido, si hay pausas, para un poco sospechar si puede haber apnea del sueño. También hay que valorar cómo es nuestra respiración, si tenemos problemas en la respiración nasal. Y teniendo en cuenta esos factores y muchos más, pues el sobrepeso, problemas cardíacos, hay que ver si el ronquido es motivo de consulta médica, ¿vale? No hay que dejarlo pasar, porque muchas veces por las mañanas la gente se levanta con mucha fatiga, parece que le han pegado una paliza por la noche, no tiene un sueño reparador y es por el tema de la oxigenación, pues no han oxigenado lo suficiente durante la noche por culpa de un problema subyacente. Y lo que tú ves es el ronquido, pero hay algo más, ¿vale? Entonces siempre hay que consultar con el médico.
¡Guau! ¡Qué interesante, Rosa! ¡Qué interesante, por favor! ¡Muy interesante!
Pues es que, a ver, dormir boca arriba hace que la lengua y el paladar se hundan hacia atrás y entonces pueden obstruir las vías respiratorias y provocan esas vibraciones que se traducen en ronquidos. Entonces, pues lo más importante en este caso es dormir de lado, no boca arriba, como decía antes Nuria, del lado derecho, del izquierdo. Nos decía antes que del izquierdo ofrece un beneficio extra, que favorece además el flujo sanguíneo al corazón, que evita la compresión de la vena aorta.
Bien.
Así que si vamos a dormir de lado, elijamos el izquierdo, por nuestro bien. Y bueno, si tenemos la opción de probar con estas dos almohadas, yo creo que no perdemos nada, Pulpo. Imagínate que descubrimos que nos levantamos mejor.
Sí, 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 no. Hombre, tiene toda la lógica lo que nos han estado contando las expertas, ¿eh?
Que sí, Nuria Márquez tiene la clínica Fisiole en Móstoles, en Madrid, y tiene, bueno, es que da mogollón de consejos en TikTok. Yo la sigo porque...
Yo también la sigo.
Porque aprendo muchas cosas con ella, claro. Sí. Entonces, bueno, cuando veo esta postura digo, pues venga, se la voy a contar a los ponedores a ver si conseguimos dormir un poquito mejor. Ya que dormimos poco, que durmamos bien.
Es verdad, fundamental. O sea, que mejor el lado izquierdo, sobre todo por las digestiones. Para todo aquel que se acuesta con demasiada comida en el estómago, yo creo que es la más favorable.
Sí, sí, sí. Y si roncas, no te pongas boca arriba.
Sí, sí.
Porque si no, vas a tener a la de al lado dándote codazos toda la noche.
Desde luego. Qué curioso esto, Rosa Rosado. De verdad, qué interesante.
Pues mira, Pulpo, pues yo me alegro que te haya gustado y con las mismas me voy yendo.
Muy bien, pues
mi almohada y mi colchón me esperan.
Perfecto, pues disfrútalos, guapa.
Un besito. Adiós, adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Música arriba.
Señor, por favor, no pasa nada y lo empujo. Señor, por favor, los amarreo y al fin se despierta y digo, estás roncando. Y me contesta, ¿qué quieres que le haga? Y bueno, ¿qué va a hacer? Quizás no lo pueda cambiar o sufra algún tipo de enfermedad con la que deba cargar. Y en realidad está dormido y no es consciente de estar haciendo mal. El pobre tipo solo respira mal, pero yo respiro normal. ¿Y por qué me tengo que enterar de cómo respiraste anormal?
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Simplemente otro día más. Es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca.
Que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad. No como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad. Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento, te quiero todavía. No pienses que ya te di por perdida.
Quiero decirte que lo siento.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Israel reanuda el alto al fuego tras una jornada de bombardeos y acusaciones cruzadas. Esta era la respuesta de Israel. Bombardeos en el sur de la franja, en Rafah, unos ataques que, según el ejército hebreo, eran la respuesta a la muerte de dos soldados israelíes a manos de las